¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalino, el gran Marcote.
Los panchos se agregaron.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, piragüista de oro, Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés Willy. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego, bienvenidos a la jornada número 8 en primera y a la número 9 en segunda. No, en segunda en la 10, para ser exactos. En la Liga Smartbank ha empezado solo el partido de segunda precisamente. Ha habido un minuto de silencio en el Benito Villamarín, donde arranca la jornada en primera con el Real Betis Eibar. Buscamos alineaciones, arranque del encuentro en el Estadio Benito Villamarín con Isaac Escalera y José Manuel Oliva. ¡Qué placer, hola Oliva! ¡Muy buenas!
El placer es mutuo. ¿Qué tal? Muy buenas noches desde el Estadio Benito Villamarín de Sevilla, Eri. Ya está el partido en movimiento, este partido que abre la jornada 8 del Campeonato Nacional de Liga entre Betis y Eibar. El primer ataque que intenta montar ya el equipo de Mendilibar a los 30 segundos de encuentro por la parte izquierda. Vamos con las alineaciones. ¿Con qué sale el Betis? Isaac Escalera, muy buena.
Hola, Oliva, Eric, ¿qué tal? Buenas noches a todos los oyentes de Tiempo de Juego. Va a salir, o está jugando, mejor dicho, el Betis con Joel Robles en portería. Línea de cuatro atrás para Emerson como lateral derecho. Mandy y Bartra como centrales. Y Pedraza como lateral izquierdo. Guardado y Canales en el centro del campo. Bandas para Joaquín a la derecha. Alex Moreno a la izquierda y arriba. Loren Morón y Borja Iglesias.
La noticia no juega William Carballo. Ahora explica Isaac Escalera por qué no está ni tan siquiera entre los 18 jugadores que se han vestido. Alineación de Eibar.
Juega el equipo de Mendilibar con Dimitrovic en portería. Línea de cuatro atrás para De Blasis por la derecha. Oliveira y Arbilla como centrales. Y Vigas como lateral izquierdo. Diop, Escalante y Edu Espósito en el centro del campo. En las bandas Orellana y Takashi Nui. Y arriba Quique García.
Son dos cambios. Vigas juega en el lugar de Cote, que es baja para este partido por lesión. Y entra Diop en el centro del campo. Ojo que el partido empieza con una falta, Eri. Peligrosa a favor del Eibar. Va a ser Orellana el que le va a pegar media distancia. Se acumulan un montón de hombres en la frontal del área del Betis. Puede tener peligro el centro del chileno. Saca Emerson con la cabeza. Se cumple el minuto 2 de partido. Estadio Benito Villamarín de Sevilla. Ya está el fútbol en marcha. Betis 0, Eibar 0.
Como venimos de los deportes en la linterna con Manolo Lama y Ángel Expósito, simplemente situamos los marcadores de lo que tenemos en marcha en segunda. La jornada número 10 de la Liga Smartbank arranca en Santo Domingo, en el sur de Madrid, con un Alcorcón Albacete. Comenzó puntual Dani Asenjo. Hola Dani, muy buenas.
Muy buenas, serie oyentes de Tiempo de Juego. Comenzó puntual y estamos camino del minuto 5 de esta primera parte, sin goles. Alcorcón 0, Albacete 0.
A las 9 y media se unirá al Tiempo de Juego el primer partido de la selección española femenina de clasificación para la Euro 2021, que es en Inglaterra. La primera jornada, España juega en Riazor, en La Coruña, España-Azerbaiyán. En fútbol internacional tenemos un partido en Alemania, en la Bundesliga, el Hertha Berlín 0, Fortuna de Düsseldorf 1, gol de Hennings de penalti. Y en Francia juega el Olympique de Marsella, que está perdiendo en Amiens frente al Amiens, con gol de Alessami. Amiens 1, Olympique de Marsella 0. Y va a haber un partido en Italia, un partido que afectaba al Sassuolo, el Brescia Sassuolo, pero se ha aplazado por el fallecimiento del propietario del Sassuolo, que era un histórico también del ciclismo, Giorgio Squinzi, que era el patrón del mítico Mapei, aquel equipo de Rominger y demás. Pues falleció durante esta semana y se ha aplazado el partido Brescia-Sassuolo, que era para hoy. En la Euroliga de baloncesto estamos en la jornada 1 de la fase regular. Ayer ganó el Real Madrid. Hoy ha ganado Baskonia por 12 en la cancha del Žalgiris en Lituania, 58-70. Y está cerca de terminar el partido del Barça, de los muchos que hay que jugar en Estambul, frente al Efes. Efes Barça, Albert Díez. Hola, Albert.
Hola, Heriberto, ¿qué tal? Saludos a los oyentes y a los compañeros del tiempo de juego de la cadena COPE. El Barça, que si no se tuerce, a 1.56 para acabar este encuentro en Estambul, en el Sinan Erdem, frente a su verdugo la temporada pasada. En Europa, el subcampeón de Europa, el Anadolu Efes, se va a llevar la victoria. Tiros libres para Tibor Pleiss. Anota el punto 58 del conjunto turco, 69 el Barcelona, descontando ya 1.55 para que acabe este encuentro. El Barça debutando, parece que lo va a hacer con victoria en la Euroliga.
Está jugándose también un Alba Berlín Zenit, que va del lado alemán. Están en el tercer cuarto con más 17 para el equipo de Berlín. Acaba de comenzar el Lyon-Villeurbanne 20, Olympiacos 21. Bueno, acaba de terminar el primer cuarto. Y tiene que haber arrancado ya en la Fonteta, tiene que haber habido balón al aire en el Valencia CSKA de Moscú. El Valencia en su sitio. Disfruta la Fonteta con la Euroliga. Rafa Villarejo, la Rafa.
Hola, Eri, muy buenas noches a todos los oyentes del tiempo de juego. Lo disfruta, de hecho hay lleno absoluto en la Fonteta, 8.500 espectadores para ver un partidazo, el Game of the Week, el partido de la semana, en la primera jornada para la Euroliga. No en vano se enfrentan los campeones, el campeón de la Euroliga, el CSKA de Moscú, frente al campeón de la Eurocup, el Valencia Basket. Rueda ya el balón y damos 3 minutos y 15 segundos del primer cuarto. Comienzan fuerte los rusos. Valencia Basket 3, CSKA Moscú 11.
En la Liga Sobal terminó la Naitasuna 28, Bidasoa 28. En la Liga Nacional de Fútbol Sala terminó el Pozo 1, Palma 1. Están en la primera parte el Zaragoza 0, Oparrulo Ferrol 1, Barça 1, Jaén Paraíso Interior 0. Este empezó a menos cuarto, el otro a las 8 y media. También empezó a las 9 menos cuarto el Levante 2, Santa Coloma 0. Y acaba de comenzar a las 9 el Peñíscola 0, Rivera Navarra 0. Son las 9 y 8 minutos, hora menos en Canarias, desde ahora y hasta las 11 de la noche en las emisoras COPE Más, en cope.es, en la aplicación del programa y en los dispositivos móviles COPE. Es Churri Mía.
Ti, tiempo de juego.
¡No se confundan!
Pierdo las llaves, las gafas, ¡y qué memoria!
Toma de Memory, con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de Memory, y ahora también de Memory Senior de Pharma OTC.
Estoy bautizando gente todo el día y hoy bautizo de mensajes a Elías Luis. El otro día lo bautizamos de fútbol femenino, hoy le toca bautizo de mensajes. A ver si se sabe la teoría más teórica. En Twitter, Elías, somos muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eri? Somos @TJCope. Además, en Facebook...
No te pregunto. ¿En Facebook?
En Facebook, en facebook.com/tiempo de juego.
¿En Instagram?
En Instagram, @tiempo de juego cope.
¿Y el número de WhatsApp?
Pues como siempre, el 677-580-461.
Hay que ir tirando las líneas porque si no esta juventud se te sube a las barbas. comentan el, de momento, Betis 0 y Barcero, minuto 7 de encuentro. Poli Rincón, que se le ha ocurrido venir a ver y a comentar el Betis. Hola, Poli.
Hola, buenas noches a todos. Sabes que es un placer estar aquí contigo. Además, ya siento, me motiva muchísimo.
Ya siento yo que no juega de Carballo.
No, yo también estoy triste, te lo digo en serio, sinceramente. Hombre, pues fíjate, me gustaba la alineación, pero no me gusta lo que estoy viendo. Pero bueno, vamos a ver, esperamos a ver. Nunca ha jugado este centro del campo, o por lo menos de inicio o de principio, que yo recuerde. Y bueno, pues sí, es verdad que vamos a echar mucho en falta la presencia de William Carballo, pues un hombre muy importante.
Esto acaba con un gol de Inui, seguro. Inui, que no pegó un palo vestido de verde y blanco el año pasado, pues ya verás tú cómo hoy con la camiseta de Eibar se va a manejar de otra manera. Y además de Poli Rincón, está Paco Liaño, se te quiere todo el año. Hola, Paco.
Qué bueno. ¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
¿Qué se te ha perdido aquí? A ver, cuéntame.
Pues a mí siempre se me pierde algo cuando estás tú, cuando está Poli, y hay un partido muy interesante y yo creo donde vamos a ver goles. Venimos de ver al Betis, que yo creo que con perdió en Villarreal, realizó los mejores 45 minutos que yo le recuerdo esta temporada. en la primera mitad, y un Eibar que fíjate que en el descanso hace dos semanas perdía con el Sevilla en casa y parecía un desastre, y luego lo ha solventado con dos victorias consecutivas que ahora mismo le tiene una posición muy, digamos, cómoda para como había empezado.
Uy, el centro, perdón, Liaño de Loren, rechaza Dimitrovic y el disparo posterior de Canales desde la frontal del área que se va por encima de la portería del guardameta serbio de Eibar. Y lo que tenemos ya, había aplicado la ley de la ventaja, es la primera cartulina amarilla del partido, Escalera.
Sí, para Vigas, una amarilla clarísima, una patada, ha llegado tarde el futbolista de Eibar sobre Emerson. Así que indiscutible la primera amarilla del partido.
Hay pocas dudas, ¿no, compañeros?
Está Pedro, sí. Martín aquí, le preguntamos.
Muy bueno, muy bueno. Sí, ha ido con mucha fuerza y aunque tampoco le ha hecho gran daño, es cierto que así es muy fácil que le ha habido tarjeta amarilla.
Sí. Tenía oye, pinta esa acción de amarilla.
Y al maestro también, ¿eh? Un besito muy fuerte.
Hombre, Poli. Y yo que pensaba que hoy no venía, no sé por qué digo, hoy Poli no va a venir. Me va a dejar
venir
tirado.
Un viernes.
¿Cómo
un
no vas a venir, Poli?
Una pregunta.
A este templo que es el Villamarín.
Es que lo habéis dejado ahí medio cebado, como que continuará lo de William Carballo, porque es baja William Carballo.
Al final tiene una molestia que va a explicar Escalera, porque no es normal que esté hasta fuera de la convocatoria.
En el entrenamiento de ayer recibió un golpe, tiene un edema en el óleo y ha sido descartado. Han esperado hasta última hora, han citado a 19 jugadores y ha sido el descarte porque no ha podido llegar en condiciones para el partido.
Sí, no había trascendido nada, había entrado una convocatoria de 19. La sospecha es que alguien andaba con alguna molestia y el que se ha caído al final es William Carballo por ese problema físico que ha explicado Isaac Escalera. Por tanto, William, el amigo de Poli, hoy viendo el partido desde el palco del Estadio Benito Villamarín, y están jugando Canales con Guardado en el doble pivote. Para tener la pelota, eso está bien, Poli, pero para contener van a tener que currar los dos mucho, ¿eh?
Bueno, yo, fíjate, yo prefiero tener la pelota antes que contener, porque si tengo yo el balón no lo tiene el equipo
contrario. Con estos tienes que tener la pelota, ¿eh? Si no vas
claro,
a sufrir.
No. Y la salida del balón es importante, que lo hemos dicho muchas veces, lo que le costaba al Betis sacar la pelota.
Esa posición Guardado, cuando recién llegado al Betis, yo creo que fue la posición que más sí, ocupó, el aunque luego campo, posteriormente sí, ha pasado por varios sitios.
Uy,
pero
uy, la pérdida del Betis, la pelota para Orellana, está Inui dentro del área, Inui que la pone. Tiene que venir al cruce Andrés Guardado, porque estaba esperando ya ese centro Orellana para disparar desde el corazón del área, centradito delante de Joel, providencial el mexicano, mandándola a córner.
Antes del córner y de que pregunte público y temperatura, final de baloncesto, seguimos proyectando un posible pleno para empezar la Euroliga, Albert.
Es así, ha ganado el Barça en Estambul, 64 Anadolu Efes, 74 Barcelona, con 24 puntazos de Nico Mirotic. Para eso ha venido, para anotar mucho y para liderar al equipo, todo después de un parcial final 18-25, desde el momento más crítico, cuando los turcos se han puesto a 3 puntos. El Barça, que se toma la revancha de ese quinto y definitivo partido de la temporada pasada, cuando venció el Anadolu Efes, comienza ganando, eso siempre es importante, aunque hay que decir que en el Efes no estado Shane Larkin. A pesar de eso, es más de medio equipo Shane Larkin, los turcos han presentado batalla. Gana el Barça, próximas citas, Moravanca Andorra en la Liga Endesa y la semana que viene también visita a domicilio en la pista del Zenit. Recuerdo, 6-4 Anadolu Efes, 74 Barcelona.
Un abrazo, querido.
Un abrazo, que vaya muy bien, adiós.
Corner 2.0 de Eibar.
Sí, corner repetido, corner doble que tenía muchísimo peligro. Primer palo peinado, esa pelota, después de que la pusiera Orellana, no llegó Paulo Oliveira, que entraba en área pequeña para rematar con la cabeza. Tuvo que emplearse a fondo la defensa del Betis. Qué peligro tenía ese corner del equipo de Mendilibar.
Además estaba sacado con mucha intención,
sí,
de lo que querían
y
hacer.
Y muy planita, muy fuerte,
cerrado,
Poli.
Exactamente. Ahí la toca cualquiera, de hecho han estado a punto de rematarla, ¿eh? La toca cualquiera, incluso uno mismo del Betis, sí, y va para adentro la pelota, ¿eh?
Los corners que se lanzan ahí al primer palo suelen ser los más complicados de defender. Por eso en este caso fíjate que el Betis coloca a Loren para guardar esa posición. Un hombre que domina muy bien el juego aéreo, precisamente porque es un sitio muy complicado de defender.
¿Cuánto público le ponemos al Villamarín en esta noche de viernes?
Unos 45.000 espectadores, es una increíble, magnífica entrada para ser viernes y, como siempre, respondiendo a la afición del Betis.
Ay. Pregunto también en Santo Domingo, donde hay una lesión muy fea de un jugador del Albacete que pide el cambio directamente, es como si la rodilla se lo hubiera hecho trizas.
Manu Fuster, sí, en un choque con Parisado, del árbitro que no ha pitado falta, pero es verdad que el joven del Albacete, según caía al suelo, pedía el cambio a su banquillo, estaba justo enfrente su entrenador Ramis, y siguen atendiéndole los servicios médicos de la Albacete. Cuando llevamos 15 minutos de esta primera parte, sigue el 0-0, Eri.
Se ha echado la mano a la corva inmediatamente, lo cual es una señal bastante mala. La corva de la rodilla, o a la entrada, es criminal, ¿eh? La sí. entrada, no sé si rasca balón o no, pero sí, la entrada es criminal.
Es que le, no pilla, ni falta, ¿eh?
Le pilla en carrera, con la tijera, con la pierna apoyada, con lo cual hay cualquier movimiento de la rodilla, es rotura segura, vamos.
Para ti es algo... Bueno, falta seguramente, ¿no?
Es que esas entradas son las que realmente se tienen que penalizar. Claro. Y no las entradas tontas.
Le ha pitado falta, ha dicho Dani.
Sí. Pero vamos, ahora tiene la oportunidad de verlo por el VAR. Si le avisan desde arriba, oye, esta tarjeta, o sea, esta entrada merece tarjeta roja, pues lo miras y lo ves. Es que esas son las tarjetas.
El chaval tiene la rodilla hecha un Cristo.
Es que estas, Poli, son las entradas peligrosas de verdad. No que no, te toque sí. por detrás un poco el tobillito.
Es una entrada lateral a la rodilla más alejada. Y el chaval que debe ser joven porque tiene el dorsal 30.
Sí, sí. Es un chaval, además, es que había empezado la temporada como un tiro. Yo lo he visto dos o tres partidos y tiene una capacidad de desequilibrio brutal.
No, es que está hasta mareado, parece.
Sí, pues es que a lo mejor... ¿Sabe lo que pasa, Pedrito? Que se pierden en tonterías muchas veces. Y lo esencial, y esto y la chicha, no lo castigan. Castigan
este
tonterías.
Chico, fíjate, nada más tirarse en el suelo, ha hecho el gesto de rodilla partida. A lo mejor tiene experiencia de una lesión anterior, porque
no,
es por inmediato.
Dios, que no sea eso, hombre.
Bueno, pues no sé si el VAR lo va a revisar o no.
Creo que ha sido el ucranio el que sí. ha hecho la entrada, ¿no? ¿Cómo se llama? Miacusco.
Miacusco es. ¡Dani!
Cusco, sí. Abandona ahora Manu Fuster el terreno de juego. Le acaricia a su entrenador Ramis, el chaval que se va muy, muy tocado, ayudado por dos hombres de los servicios médicos del Albacete. Y, como os decía, no ha pitado falta. Es saque de banda para el Alcorcón, que ya mueve el balón.
No, se quiere decir, el jugador del Alcorcón va al balón. Sí. Lo que pasa es que tienes que estar con mucho cuidado, porque si no va, si tocas la pelota, pero al mismo tiempo le pegas un viaje a un tío...
Hay falta para el Eibar en Sevilla.
Ojo, la toca en corto, la pone Orellana, tiene que sacar la defensa del Betis ese centro desde la derecha. Estaba incomodando mucho el Eibar al Betis. El Betis que tiene ahora una buena salida, pero en el segundo paso de Guardado buscando a Borja Iglesias, que venía a defender ese balón parado, no estuvo fino al mexicano, falló en el pase. Pero en estos primeros minutos de partido, llevamos ya un cuarto de hora, Poli Liaño, está más cómodo el Eibar, ¿eh?
Sí, a ver, el Eibar es un equipo que sabes cómo te va a jugar, con una presión muy alta, tratando de quitarte el balón cerca de la portería, y cuando la tienen tampoco es que la rifen, la saben
sí,
jugar.
Sí, la tienen, sí, sí.
Sí, sí, o sea, que no es el equipo que busque un fútbol muy vertical, y eso que hoy ha puesto como referencia en ataque a Quique, que digamos de los que tiene es el más de juego más directo. Y al Betis le está costando mucho pues enlazar fútbol desde atrás.
El problema lo tiene el Betis. El problema lo tiene el Betis, que yo, fíjate, cuando te lo he dicho nada más empezar, cuando he visto la alineación, digo, joder, qué bonita, qué bien, me ha gustado. Pero con los cinco primeros minutos no me estaba gustando cómo había empezado el partido. Está sí. teniendo la iniciativa el Eibar, está teniendo las ideas mucho más claras el Eibar. Yo lo quiero achacar a que, como es la primera vez que jugamos con Guardado y Canales en el centro del campo, pues el equipo está un poco a lo mejor desorientado, ¿no? Pero hay una cosa que para mí me gusta de Eibar, es que el Eibar realmente tiene cinco en el centro del campo, ¿eh? Porque Orellana y Inui
sí,
ayudan
cinco,
mucho.
Sí, sí.
Claro,
se meten muy por dentro.
Claro.
Pero si quieres jugar Poli con dos delanteros como Loren
y
Borja Iglesias, pues eso tiene que ser a base de prescindir un jugador del medio campo. También es cierto que claro. hoy te falta Fekir, que es un hombre que podía hacer esa labor de enlace, pero...
El otro día hablábamos, Paco, si me permites, sí. en el partido Betis-Villarreal, que yo creo que Villarreal-Betis, que se llevó goles de más el Betis,
sí.
de lo que mereció, que está muy bien tener esos dos delanteros, pero que a veces hay que acortar un poco los plazos de llegar al área. O sea, si tú tienes a Borja Iglesias y a Loren Morón,
ponlas
allí, ¿no?
Mira, Joaquín, Eric, Joaquín intenta hacer jugada, ¡qué buen recorte! Segundo recorte, intenta meter la pelota para Emerson, que la había doblado, la pelota le cae de nuevo a Joaquín, que juega hacia el centro para Canales, incorporación ya de Pedraza, muy activo Pedraza, también Alex Moreno en la banda izquierda, ahí está Alex del Villarreal, Pedraza jugando hacia atrás para Canales, uy, se ha quedado dormido absolutamente, Bartra le roba en la cartera. Y ojo, la salida rápida de Eibar. La pelota de Dios para Orellana. Van el uno contra uno con Mandy, pero repliega bien el Betis hasta cinco hombres. Llega en la ayuda defensiva Emerson y la pelota la va a recuperar el Betis.
Mira, el Betis viene jugando, y estamos hablando de William Carballo, que era, digamos, el pivote o el que está allí para maniobrar por el centro. Y entonces Canales y Guardado están en otra posición. ¿Qué pasa? A retrasarlos y a empezar el juego a través de ahí, ¿qué pasa? Que no tienes dos interiores, por llamarlo de alguna manera, que te hagan el trabajo que hacen normalmente Canales y Guardado en la zona donde están ellos. Y tienes a Joaquín. Bien, a Joaquín si lo pones de medio campo, de tres cuartos de campo para adelante, y le das el balón aquí en el Benito Villamarín, se puede caer el estadio y nosotros. Pero si le pones a trabajar, pierdes un centrocampista y pierdes un futbolista como Joaquín.
¿Sabes qué impresión tengo yo, Poli, Liaño, Eri? Sí. Que este equipo ahora mismo es muy anárquico. O sea, va muy... en acciones muy individuales, no tiene...
Es un equipo en transición, Oliva.
Si tiene que jugar a defender, si se tiene que posicionar en medio campo, si tiene que ir arriba a la presión. Ojo, ahora la combinación entre Alex Moreno y el propio Pedraza, pero estuvo muy atento de Blasis para cortar. Le da la pelota a Orellana, que es un bólido. Ahí está Orellana, se marcha de Canales, se marcha por dentro. Ahí va el chileno, le llega ya por banda izquierda para recibir la pelota. Inui se va a jugar el mano a mano con Emerson, la va a poner el japonés, la pone por bajo. Tiene que meter la bota. Mandy para despejar a córner. Estaba ya Quique García en área pequeña para empujar esa pelota.
El Eibar cada vez que nos roba la pelota encuentra muchos espacios para poder jugar. Incluso has visto que Orellana se ha parado y ha levantado la cabeza y ha estado mirando a ver quién llegaba para poder hacer la transición de la pelota. Y el Betis, fíjate, defendiendo con prácticamente dos, tres futbolistas.
Sí. Muy desordenado.
El Betis busca la velocidad como buscó en Villarreal de Alex Moreno por la banda izquierda, que son dos balas, a Pedraza y Alex Moreno. Pero por ahora no lo consigue.
Pero para mí se estorban, fíjate lo que te digo. Porque a Pedraza le cortas todo y a Alex Moreno, que se arranca desde atrás, creo que es muchísimo mejor que se arranca desde adelante.
Mira el córner, la pone Orellana, Vigas, la pelota, remata Escalante, pide penalti. Pide Escalante penalti en ese remate del argentino que toca en un defensor del Betis. Está protestando Escalante para el juego. Hernández, que es el árbitro. Para que esa jugada sea revisada, le dicen que no. Parece que el gesto que ha hecho Hernández es que se ponga la pelota en movimiento, que no hay nada.
Y por la reacción de los jugadores solamente protesta Escalante. O
sea, solo, eso es.
Tiene pinta de que si ha sido mano la tenía pegada al cuerpo. Vamos a ver la
repetida. Ha dicho Hernández que ha jugado rápidamente. ¡Qué buena pelota de guardado! Pantorrilla. Ahora para Alex Moreno, la pone el centro desde la izquierda. Muy pasado, la pincha bien Loren. En el otro costado la deja para Joaquín. Ahí va Joaquín, le dobla a Loren ahora por dentro. Loren con la pelota, Loren con el exterior del pie. ¡Qué pelota para Alex Moreno! ¡Le pega! ¡Fuera! Lateral de la red, el remate de Alex Moreno. ¡Qué pase bien, se sacó Loren con el exterior del pie derecho! Alex Moreno, que entraba por la izquierda, su remate se va al lateral de la red.
Eso se llama perdonar, ¿eh? Eso es una ocasión clarísima. Y el penalti que pedían los jugadores de Eibar, ¿era o no era, Pedro?
No, le pega en el brazo a Mandy, pero tiene completamente pegado y del brazo va la pantorrilla de Borja Iglesias. ¿No?
Tal cual, perfecto. Además, yo creo que el árbitro lo ha visto fantásticamente bien. Ahora, Loren, ¿qué pase le mete con el exterior del pie?
¡Qué pase, Poli! ¿Cuántas cosas hace este jugador?
Y el chaval es que le ha pegado mal a la pelota. La ha pegado totalmente con el exterior del pie por fuera.
Porque lo que requería ese remate, Poli, era cruzado, ¿no?
No, ahí si le pega... No, o sea, con el empeine al otro palo. Suavecito, otro palo, no hace falta pegarle mucho. Lo que pasa es que, como bien ha dicho Liaño, la ha querido reventar y la ha pegado con el exterior del pie.
Está lleno de balón Liaño en esa jugada el chaval.
Sí, el pase y el control previo, muy bueno. Ver,
Tampoco es un jugador que esté muy acostumbrado a encontrarse situaciones así, que le falta un poco esa calma, ¿no?, para definir. Pero bueno, tampoco se le ha ido tan desviado. Lo cierto es que es la primera ocasión del Betis y esto le puede venir bien para darle un poco vuelta al partido, que ahora mismo no lo tiene controlado.
Bueno, y ha hecho el Betis algo que ha apuntado Eri, que puede ser un poco clave teniendo la composición de medio campo y el hecho de que tenga menos jugadores ahí para ganar disputas. Como tiene dos buenos lanzadores en largo, Guardado y el propio Canales, lo que ha hecho es saltarse prácticamente esa línea. O sea, desde ahí un desplazamiento a banda izquierda y luego ha llegado el centro de Alex Moreno. La jugada ha seguido en el costado derecho, pero que en pocos toques se ha plantado en área contraria.
Es que en 115 minutos que le llevo vistos al Betis en una semana, no he visto todavía un balón largo para que peine Borja Iglesias para la carrera de Loren. No lo he visto.
Pero si es que estamos de acuerdo. Yo creo que cuando tú juegas con un 4-4-2 y tienes los dos futbolistas que tienen, además los dos saben bajar el balón, los dos saben aguantarlas, hacer segunda jugada, incorporación de los que vienen de atrás, y no lo haces, es perderme.
Yo como fui central y fui un central malo, a mí lo que más me molestaba era que me cayera banda el tipo, que me sacase de mi sitio y que me las peleara. Porque yo era el grande y digo, este enano me lo llevo de llavero para casa y ya está.
Sí, el problema es que Borja Iglesias con la cabeza no va bien.
No, pero es verdad, igual. Pedro.
Pero para ponerte delante y ser un eclipse, vale.
Sí,
¿no?
Pero para tocar la pelota para atrás, no, tiene dificultades con la cabeza.
Bastantes dificultades.
Pero si no hace falta que toque con la cabeza.
Eso lo hace mejor Loren.
Yo creo que todo también es un poco cuestión de tiempo. Hay que tener en cuenta que el Betis ahora mismo es un equipo en transición, que sí, todavía tiene una serie de mecanismos muy adquiridos de, del tiempo que ha estado con Quique Setién, de que era todo mucho más elaborado. Y ahora mismo, yo creo que al principio Rubi también tenía una idea de un fútbol también de toque, pero va evolucionando desde el momento que ha dado la, la titularidad a los dos delanteros. Oye, a Loren y al Panda.
Quiero decir una cosa y hacer una reivindicación desde aquí. No entiendo cómo Loren no está en la selección, no lo puedo entender.
¿Ya lo quieres en la selección?
¿Ahí?
¿Ya lo quieres?
Hombre, claro, un chaval bueno, que lleva que es máximo goleador de liga ahora mismo, que lleva
Poli,
5 goles.
Y,
que
tú crees, ¿y tú crees que con el perfil que tenemos ahora mismo de seleccionador, con las sorpresas que está dando en cada lista, sí, es una cuestión de injusticia o de que ha considerado que hay otros que están mejor?
Yo no discrepo de la opinión que ha hecho el seleccionador, porque el que tiene que decidir es él y él ha pensado y ha hecho los que le gustan y en los que cree. Pero yo reivindico que a un máximo goleador de la Liga Española, bueno, que ahora mismo va como
el
va.
El máximo goleador va, que Gerard Moreno.
Dejadme que haga la primera conexión con el Estadio Municipal de Riazor en La Coruña, donde en 4 minutos tiene que empezar el camino de la selección española femenina hacia la Eurocopa de Inglaterra 2021. España-Azerbaiyán, primer partido de la fase de clasificación. Allí está para contar lo que suceda mientras suena el himno de Azerbaiyán, creo. Leti Chas, hola Leti, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas, exactamente. Estamos escuchando ahora mismo el himno de Azerbaiyán. Esto está a punto de comenzar. Las 22 protagonistas ya sobre el césped. Arranca el camino de la selección absoluta para esa Eurocopa de 2021. Como dices, en pocos minutos es a priori el rival más asequible de este grupo D, donde también están República Checa y Polonia. E importan hoy también los goles que se marquen, ya que el rival más duro, República Checa, le ha endosado un 7-0 a Moldavia.
¿Cuánta gente ha ido a Riazor?
Mira, por ahora, y aún está entrando gente, podríamos decir entre 4.000 y 5.000 personas.
Luego te pregunto cuánta gente va. Deja el himno de España un poco.
Exactamente, aquí estamos en Riazor escuchando el himno español.
Estoy viendo a Poli Rincón erizado.
Totalmente. Cosa más grande, Poli, cosa más grande.
Yo cuando ponen el himno de mi país, hijo mío, como lo siento y lo quiero tanto, pues evidentemente lo he defendido tantas veces, pues...
Lo hemos dejado sonar porque, primero porque es el himno de España y segundo porque estaba el juego parado en el Benito Villamarín, ¿por qué?
Se había llevado un golpe Diop en una disputa, sí, con Guardado.
Y con Guardado también saltó Paulo Oliveira de Leibar, sí, hubo un choque y cayó muy mal Diop, sí, aunque afortunadamente no es nada grave porque ya va a entrar otra vez al terreno de juego.
Ataca el Betis a todo esto, balón para Emerson, el brasileño, costado derecho, la pelota para Canales, Canales la va a poner, qué buen centro para Alex Moreno, la deja atrás con la cabeza, balón para Loren dentro del área, ¡qué parada de Dimitrovic!
¿Cómo anda este chaval?
¡Qué parada de Dimitrovic! ¡Qué gran jugada del Betis! ¡Qué balón de Canales! Control de Alex Moreno, la pone atrás para Lore. ¡Primer toque magnífico! ¡Y el remate! ¡Lo saca con una parada espectacular Dimitrovic a córner!
¡Qué paradón del portero! Bien, pero ¿has visto lo de Loren? ¿Cómo ha cogido el balón pase con el pecho? ¿Cómo la ha orientado?
Todo perfecto.
Es que la
jugada es toda perfecta, incluida la parada.
Eso es. El pase de Canales es buenísimo. La dejada atrás de Alex Moreno, yo creo que es el que la deja. Es fantástico. Sí. Y la maniobra de Loren también, lo que pasa que paso estamos los porteros para poner el colofón.
Oye, y además
el gol hubiera pasado por el VAR,
Paco,
por fuera de juego.
Sí, el primer balón cruzado seguro que hubiera
de Moreno, ¿no? De Alex Moreno.
Por el hombro y tal, la típica línea, la perspectiva y no sé qué, hubiera pasado, no sé lo que hubiera pasado, ¿eh?
De verdad, lo del VAR me quita mucha ilusión de esto, tío, porque estamos comentando una cosa bonita y ya te pones a pensar que si el VAR hubiera quitado...
La pone, no llega en el segundo palo, Quique García, esa pelota solo le da tiempo a peinarla, se marcha por la línea de fondo, la respuesta ahora en ataque del Eibar, la jugada ha sido muy bonita del Betis. Y la parada es una parada extraordinaria. Pero, o sea, qué parada de Dimitrovic.
Más fuerte con bote por el medio.
Buenísima la parada, un porterazo
Liaño,
tremendo.
Qué parada la del serbio,
Fantástica. Es de mucha velocidad, es A ver, un estilo la que hace Oblak esta semana.
Sí, 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 de esas que hace Oblak, sí.
De ir abajo en un remate a bocajarro, que hay que tener un pedazo de manopla importante para que el balón no te doble la mano.
Paco, aunque te avisen a dónde va a rematar el tío, es difícil pararla, porque va muy fuerte y escupida por el césped. Bueno, las 9:30, las 8:30 en Canarias. Primera mini ronda en este tiempo de juego, también los viernes, con fútbol de primera, de segunda, internacional. Fútbol de la selección española femenina, que empieza el camino hacia la Eurocopa. Y Euroliga de baloncesto. En primera, en la Liga Santander, la jornada número 8 arranca en el Villamarín Oliva.
Estamos en el minuto 28 de juego de la primera parte en Sevilla. Betis 0, Eibar 0.
La 10 en la Liga Smartbank, en segunda división, empieza en Santo Domingo, Dani.
Media hora de juego de la primera parte, sin goles. Alcorcón 0, Albacete 0.
Arrancó el partido de España con Azerbaiyán en Riazor. Fútbol femenino, Letichas.
Todavía no arranca en este mismo instante. De momento, primeros segundos, España 0, Azerbaiyán 0.
En fútbol internacional, en Alemania, al descanso, Hertha Berlín 2, Fortuna Düsseldorf 1. Le ha dado la vuelta el Hertha, la huerta, al partido.
La huerta.
Con goles de Ibisevic y Dilrosum. Y en Francia estaba perdiendo el Olympique de Marsella y sigue perdiendo, pero ahora por 2-1. Amiens 2, Olympique 1. Había empatado Benedetto, ha vuelto a poner por delante a Amiens. ¡Girase!
El Betis no vale, no vale, y fuera de juego. Indica que se ha ido la pelota, que se ha ido línea de fondo en el centro de Loren. Dice el asistente que levantaba la bandera.
Uy, uy, uy.
Que la pelota se había marchado, la había puesto área pequeña. El remate de Borja Iglesias dentro. Habrá saque de portería para el Betis, Pedrito.
Y revisión de VAR, claro.
Sí, y hay revisión de VAR, evidentemente. ¿Tiene? Porque la jugada debe estar muy justita, ¿eh?
Tiene que tenerlo clarísimo en línea para que se juegue el bigote de esta manera.
A ver, yo he dicho fuera de juego porque a mí la impresión que me daba es que a lo mejor no había salido, pero por delante lo mismo se ha visto.
Fuera de juego no es, tiene que ser o el balón se va, pues a ver cómo...
Pero se va a poner en marcha, ¿eh?
Sí, se va a poner en marcha, el árbitro le da la enhorabuena en línea porque levanta el pulgar.
No, lo tengo parlato, ¿eh? Nada claro, ¿eh?
Yo estaba parlato.
Pero no es un problema porque hay una cámara de esta perfecta, que no va a remeter.
A ver.
Uy. Parece que ha salido, ¿eh? Parece, pero sí. No lo han parado.
¿Sabes
parece, ¿no?
lo que me da la impresión de que la bota de Loren está fuera de la línea? Pero vamos, esto es un invento que no estamos haciendo.
Bueno, no, parece que ha salido, de hecho van a sacar y esa toma para. La tienen perfecta, ¿no? Sí.
Se ha acabado la revisión de VAR. Nos quedaba el baloncesto. Baskonia ganó en Kaunas Zalgiris por 12. El Barça le ganó por 10 al Anadolu Efes en Estambul. El Valencia, ¿cómo lo lleva en su reencuentro con la máxima competición continental en La Fonteta, Rafa?
En el pabellón de la Fuente de San Luis llevamos 3 minutos y medio del segundo cuarto. Dominan los rusos desde el inicio. Llegaron a tener 10 de ventaja. Ahora recorta distancia los locales. Digo, 3 y medio del segundo cuarto en La Fonteta. Valencia Basket 24, Chesca Moscú 27.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Lo que cuesta con vosotros es una gran frase de Maquinillo. Dale arriba.
Inui el centro. Esa pelota la va a sacar en defensa.
No para hoy,
Pedraza.
¿Eh? No para hoy, ¿eh?
Sí,
no,
¿no? Sí, sí.
Pero aplicable en cualquier momento. ¡Ojo, Orellana! Orellana dentro del área. Va el chileno que recorta hacia afuera. La pone suavito. ¡Uno llega a esa pelota, Quique García! El balón se pasea por el área. Le va a caer a Inui. Insiste en el ataque Leibar. El partido es entretenido porque hay llegadas de uno y otro equipo. La pone Inui. Va a sacar Mandy. El partido sin ser unida y vuelta sigue. Tiene espacios para que uno y otro ataquen. Ya lo aplica Leibar.
¿Con qué intención Orellana ha puesto el balón?
¿Qué jugador es Orellana? ¿Qué calidad tiene este jugador?
Orellana de Blasis la pone con el pecho, la manda a córner Pedraza.
¿Sabes lo que más me está gustando? Que los dos equipos están llegando y además con ocasiones claras, ¿eh? Los dos equipos.
No, sí, es verdad. Muy bien. El partido está bien, para el seguidor neutral está muy bien. Sí,
no, está de viernes, está como
y
tiene
Orellana,
que ser.
Y Orellana Liaño está de dulce. El gol que hace el otro día el Celta y hoy, bueno, esta jugada que ha hecho, la maniobra que ha hecho para meterse por fuera, por dentro y poner ese centro tan templadito buscando a Quique, que venía en carrera, ha sido excepcional la jugada.
A ver, es un jugador que si la cabeza la tuviera un poquito mejor, porque a veces...
Uy, Orellana intentaba escalante al remate, pita penalti.
No,
pita penalti, Hernández y cartulina amarilla.
A Canales, amarilla Canales.
Amarilla
y penalti,
Canales. Corner que bota Orellana, segundo palo, el remate del jugador de Leibar. Y dice Hernández que le golpea con el codo, lo amonesta incluso Escalera.
Sí, amarilla para Canales, no lo pensó el colegiado. A ver si se confirman claro, las imágenes.
Él está cerca, ¿eh?
Yo por lo que he visto así de primeras, hay un ligero contacto primero de
se están
de
agarrando.
De Leibar con Canales, digamos que para zafarse suelta el brazo.
Eso es.
Y le dan la cara.
Tienen que empezar a mentalizarse los futbolistas que van a tener que saltar como clics de Playmobil.
Pero Eri, sí, es que es muy fácil pitarle este penalti.
Dicho lo cual, es penalti, ¿eh?
Claro. ¿Cómo que es penalti?
Escalante va a rematar con la cabeza y hay un brazo que mete Canales. Ahora, para penalti es lo que hay que debatir.
Viste la repetición, yo creo que es mucho más claro y que no queda ninguna duda de que sube el brazo para contactar en la cara de...
¿Qué pinta el brazo ahí? ¿Para qué?
Y luego ves que lo hace aposta para que no remate.
Sí, sí, sí.
O sea, es penalti, Pedro. Es penalti. Hernández no lo ha dudado. Está bien ubicado y amarilla para Canales.
A ver a cuántos equipos más se lo pitan este.
El otro día le pitaron uno al Español igual.
Igual que este.
A golpear el penalti Orellana. Ahí está Fabián Orellana, el chileno. En el 33 y medio de la primera parte. Estadio Benito Villamarín de Sevilla. Empate a cero en el marcador. Bajo palos Joel. Le pega Orellana. Gol. Gol, 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 gol. Gol de Leibar. Transforma el penalti Orellana por bajo, pegadito al palo derecho de la portería de Joel Robles, que se había vencido a su lado izquierdo. Orellana que convierte el penalti y adelanta al equipo de Mendilibar en Sevilla. 34 de la primera parte, Estadio Benito Villamarín, Orellana de penalti, Betis 0, Eibar 1.
Los goles con el Santander. Márcate un golazo aplazando el pago de tus compras desde tu aplicación Santander y su filosofía, la filosofía digital de un líder, Santander.
Lo ha tirado Orellana exactamente igual que el otro día en Ipurúa frente al Sevilla para hacer el 0-1 que pone a Leibar por delante. Banquillos Escalera.
Tercer tanto de Orellana esta temporada en Liga, lo celebró como lo tiró, con mucha tranquilidad, con mucha parsimonia y sabiendo que es el playmaker, el mejor futbolista que tiene Leibar en ataque. Y engañó bastante bien, lo tiró con mucho temple el gol, el penalti Orellana.
El Eibar se pondría con 11 puntos, igual que el Villarreal, al que no adelantaría porque el Villarreal tiene un más 7 con la goleada del otro día. En la novena plaza el Eibar, con 11 estás a 2 de Europa y sobre todo estás 6 por encima del descenso. El Betis está con 8, cerrando el club de los 8. Y estás con 8, 3 por encima del descenso y a 5 de Europa.
Sí, vaya paradón que ha hecho la portera de Azerbaiyán. ¿Habéis visto el remate?
No lo he visto.
Mira, un detalle, perdona. Ahora en el videomarcador enseñan la jugada anterior a Loren y cómo sale la pelota desde una cámara que está perfectamente
puesta.
Mira,
hoy lo han hecho de tal manera, después de la polémica del otro día en San Mamés, lo han enseñado por su parte primero la realización televisiva, ha congelado la imagen y se ha visto claro, y ahora pone imagen de VAR. Esta ya es la imagen que ha utilizado el VAR para anular bien anulado ese gol. Espérate, que creo que hay gol de España en Riazor, Leti.
Se adelanta la selección española por medio de Patrick Guijarro. La había tenido justo antes con un cabezazo Putellas. Estamos en el minuto 7. Llega el primer tanto de las de Jorge Bilda. España 1, Azerbaiyán 0.
Canta, Leti, canta.
He dicho yo gol de España, a lo mejor por eso no lo ha cantado. Pero tú cántalo, Leti, que no hay problema.
Cántalo, cántalo, Leti,
yo lo
dale.
Canto, el próximo canta. Lo canto.
No, el próximo no.
El próximo no, este. Venga, a ver, que te vemos.
Que lo sabes hacer muy bien.
¡Gol de España! Adelanta Patrick Guijarro a las de Jorge Bilda. Llega el primer tanto en Riazor. Minuto 7 de partido, España 1, Azerbaiyán 0.
¿Y por qué no hay goles en el campo donde no hay goles? Que es Santo Domingo en segunda división, minuto 38 del Alcorcón 0, Albacete 0, Dani.
Porque las defensas están trabajando muy bien. Es verdad que los dos equipos han tenido sus ocasiones. Está mejor plantado el Alcorcón, que ha llegado más veces área rival. Pero de momento, en el 39 casi de esta primera mitad, sin goles, Alcorcón 0, Albacete 0.
Quedan 9 para el descanso, 8 prácticamente para el descanso en Sevilla, Oliva.
Y estamos en el 37, efectivamente, Eri, de esta primera parte. El Eibar está ganando en el Estadio Benito Villamarín con gol de Orellana de penalti. Hace apenas 3 minutos convertía el 0-1 en el marcador. El mejor futbolista, sin duda, del Eibar en esta primera parte, Liaño.
Con
era,
su portero.
Era, sí, y su portero también, que ha hecho un parado.
El portero ha hecho un cante y no va a salir el balón fuera.
Claro, claro.
Dimitrovic, que
dile, Paco, di algo.
que el portero.
Uy, que va a robar la pelota Orellana, Borja Iglesias. Se marcha Orellana. Orellana dentro del área. Ahí está Orellana. Orellana que apura, la deja atrás para Diop. Diop que va con el centro. Va a sacar la pelota Pedraza, la devuelve. De nuevo Inui que no llega. ¡Fuera!
Fuera de juego.
Estaba en fuera de juego, pero se lanzó en plancha Inui.
Ojo la gente ya.
Uy, 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 que la gente empieza a impacientarse, sí, en la grada.
Sí, empieza a impacientarse porque el Betis es cierto que ha llegado, pero no termino de sentirse cómodo, bueno, en el terreno. No,
pero Llana tiene un carril a la espalda de Pedraza y Alex Moreno, ¿eh?
Es que ese es el problema. ¿Te acuerdas que lo hemos dicho, sí, antes de empezar el partido? Bueno, Pedraza le corta.
Ojo,
todo.
Ojo.
Sí.
Está en la grada ya, el murmullo
del murmullo, que hablabais, sí. Las palmas algunos para intentar animar.
Sí. Es que hace 7 días, con el Villarreal, esa autopista la cogió Chukwueze a la espalda de Pedraza y Alex Moreno. Y se plantaba una y otra vez. Y eso no está corregido.
Claro, es que lo estuvimos hablando, pero es que hoy, sí, vuelves a cometer el mismo error.
Lo mismo, Poli.
Alex Moreno es muy bueno cuando está de lateral, pero si lo subes arriba, se queda sin espacio, se queda sin sorpresa y se queda sin llegada. Y Pedraza encima le quitas, que supuestamente una
pues arma a lo mejor, a lo mejor el Betis se tiene que plantear que en lugar de jugar con una defensa de 4, tiene que plantear una defensa con 3 centrales, uno de ellos dos carrileros largos.
Pero quita uno de los dos de banda y pon a Tello.
Es que yo la sensación que tengo es que ninguno de los dos es lateral para un 4-4-2.
Esa es la clave. Por ese motivo, eso que comenta Liaño.
Son carrileros los dos.
Y viendo que los dos son gente muy ofensiva, tanto Emerson en un lado como Pedrazo, Alex Moreno, es que la única solución que tiene es meter 3 atrás.
Y meter uno más en el centro del campo.
Porque al final tienen muy poquita gente para defender.
Pero vamos a ver, que con 3 esto no le ha dado, al Betis no le ha dado ningún resultado, pero meta a Tello, pon a Tello. Ya está. ¿Para qué te va a complicar la vida?
Pues puede meter a Tello por delante, pero aún así sigues teniendo 2 laterales muy ofensivos y muy descubiertos.
Bueno,
los
pero
dos
Tello
centrales.
Te puede jugar de extremo, te puede jugar por dentro, te puede hacer muchas más cosas que Alex Moreno.
Fíjate que al principio del partido Orellana estaba cayendo más a banda izquierda y ha cambiado la posición y a partir de ahí el Eibar le está creando muchos más problemas.
Alguien dirá, no veo a Tello de lateral. Pues yo tampoco veía a Joaquín de lateral y el arreón final del Betis que casi se mete en la final de Copa y que casi lucha por Europa y no sé qué, fue con Joaquín de carrilero.
No, que Tello yo no digo que sea de carrilero, tú pon a Tello donde tiene que jugar Tello, ¿no? en la banda, que eso lo sabe hacer bien, además penetra bien, luego se puede meter por el centro, puede combinar con los centrocampistas, pero 2 laterales que además, como diciendo vosotros, son carrileros, no.
Balón para Leibar, hay muchos nervios en el Betis, ¿eh? La pelota ahora la recupera Pedro, hace un instante, Pedrito, balón para Alex Moreno, llega bien al cruce Paulo Oliveira, saque de banda para el Betis, dale Pedrito.
No, que digo que la situación es como el día de la marmota, 0-1 todas las partes del Betis en casa.
No, pero si el problema, luego menos mal que remonta, estoy seguro que va a marcar.
Ha remontado 2.
Bueno, pues, pero que lo vamos a remontar, yo estoy seguro, sí, sí. Yo pienso que el segundo tiempo va a ser de otra manera. Fekir ya lo han mandado a calentar para empezar, pero bueno, eso es de...
Bien Pedraza, pelota Emerson, llega Inui en el último instante, el japonés, para arrebatarle la pelota y el remate a Emerson. Uy, la contra. Uy, cómo la ha pinchado Quique García. Ojo que hay peligro. Orellana viene por el costado derecho. Va Orellana. Orellana que lo va a poner. Cierra Bartra. Golpea la pelota en Bartra. Corner. Uy, qué peligro. Tenía la contra porque venía Edu Espósito incorporándose al ataque.
Hablando de los problemas del Betis para defender, sobre todo la banda izquierda, derecha de ataque del Eibar. Pero el Eibar también tiene un problema gordo en los 2 laterales. Porque de Blasis para adelante va bien. Y pero en banda izquierda, cuesta, sí. Y para hoy en banda izquierda está jugando un jugador que es más central que lateral. Y curiosamente Mendilibar ha colocado a Vigas de lateral y no a Arbilla, que en ausencia de Cote lo ha hecho más partidos.
Yo pensaba que iba a jugar a Arbilla, fíjate.
La pone Orellana, primer palo, Dios que golpea, habrá saque de portería, por cierto, un detalle. Empieza a mover su banquillo, manda hombres a calentar, al menos a uno. El técnico Rubi.
Sí, a Fekir, que seguramente saldrá, no sé si al descanso o al principio de la segunda parte, pero que es el único que calienta y que va a salir para intentar remontar el partido.
Al pobre Arbilla le preguntan, oye, ¿tú de qué juegas? No sé.
A mí me dicen que qué ocupo un espacio y aquí me pongo.
Importantísimo este tipo de jugadores, sí, sí, en un equipo, porque al fin y al cabo para el técnico es una salvación, ¿eh?
y te soluciona balón problemas
para
un montón.
El Betis. ¿Querías apuntar algo antes, Poli, que te corté en el córner anterior?
Sí, estás muy así, Oliva.
No, va por mí, no me deja hablar, no me deja hablar. No, te iba a decir que el Betis tiene una plantilla para aspirar a mucho más de lo que estamos haciendo, muchísimo más. Tiene una de las mejores plantillas que hay en Primera División y uno de los mejores presupuestos. O sea que no podemos estar.
Nunca estáis conformes con nada, ¿eh?
No, yo para mi hijo quiero vaya a la universidad, tenga unos estudios y haga una carrera. Como yo quiero al Betis, pues yo quiero que el Betis haga lo mejor posible todos los domingos.
Yo estoy de acuerdo contigo que por aspirar, todos aspiramos a lo mejor. Luego el fútbol te va poniendo.
Sí, pero mira, ¿cuánto presupuesto tiene el Eibar?
Pues el Eibar debe tener 28, 70, 30, ¿no?
Es que lo del Eibar tiene muchísimo mérito desde hace mucho tiempo, ¿eh?
Por eso te digo que a lo mejor hay gente en el Eibar que sabe hacer las cosas bien y a lo mejor el Betis hay gente que no las sabe hacer tan bien.
Aquí el presupuesto es de 150, ¿eh?
De 150 millones
150
te da,
kilos, ¿eh?
Te da para muchas cosas. Vamos.
No, pero también la plantilla del Betis tiene sus peros, ¿eh? Y muchos peros.
Joder, como los futbolistas hacemos de internacionales que tiene el Betis, tiene un cerro.
Luego.
Pedraza que le pega, seco duro con la izquierda desde la frontal del área, atrapa esa pelota muy seguro el guardameta serbio Dimitrovic en el 43 y medio, y con Mendilibar muy pendiente de su gente y con nervios, como no, en el banquillo del Betis, Escalera.
Sí, Mendilibar, yo estoy seguro que pierde incluso algunos kilos más y que recorre más kilómetros que algunos futbolistas que hay dentro del terreno de juego.
Ataque del Betis, balón para Joaquín, apura línea de fondo, la pone, fuerza bien el córner, Joaquín. Hay saque de esquina para el equipo del Betis, para el equipo de Rubi, va a ir Joaquín. Ha intervenido a pinceladas en esta primera parte.
Yo te he dicho que a Joaquín le pones a trabajar, pierdes la esencia de Joaquín. A Joaquín hay que ponerle para arriba, para que vaya para arriba, solo para arriba. Yo le multaría si bajaba del centro campo. Te lo digo
Joaquín
en serio.
Joaquín que pone el córner, la toca Dios con la cabeza, pelota a la frontal del área. Salta Alex Moreno, el rechace le va a caer a Quique García, le da salida para Orellana. Uy, si le sale bien el primer pase. Porque iban lanzado 4 del Eibar contra 2 del Betis a la contra.
Pues menos mal.
O sea, si lo ves en el campo, Poli Liaño, el problema del Betis es que Rubín no le acaba de coger el aire a esto y el equipo suele estar siempre muy desordenado. O sea, los repliegues son desordenados.
Descompensados. Sí,
muy descompensados.
Haciendo abogado del diablo, el español de Rubí empezó peor que terminó, ¿eh? El equipo fue muy de menos a más. ¿Cuánto habría que añadir aquí, Pedro, que estamos a punto de llegar al 45?
Pues igual debe añadir un minuto. Recuerdo que el español hizo un comienzo de liga muy bueno.
¿Ah, sí?
El problema fue el centro
de la liga.
¡Uy, se va
Borja! ¡Borja dentro del área! ¡Le pega fuera! ¡Qué buena maniobra ahora de Borja Iglesias! El disparo cruzado a la derecha de la portería de Dimitrovic.
Y Mendilibar, que se comía ya la defensa del Eibar, se ha salido del área técnica. Por cierto, que añaden dos minutos más. Vaya bronca de Mendilibar a su defensa.
Hay descanso de segunda en Alcorcón, Dani.
Se acabaron los primeros 45 minutos. Entretenida primera mitad con alternativas. Ninguno de los dos equipos acertó de cara a gol. Así que sin goles al descanso. Alcorcón 0, Albacete 0.
El puntito le serviría al Albacete para entrar en la zona playoff. Sexta plaza, 14 puntos igual que fue en Labrada. Pero tiene que jugar obviamente el resto de rivales. Con 13, uno del playoff se quedaría el Alcorcón con el empate. Dale, Oliva.
45 y medio de la primera parte. Estadio Benito Villamarín. Nos vamos al 47. Gana el Eibar 0-1. El gol de Orellana de penalti en el minuto 34 de encuentro. Penalti muy discutido por la afición del Betis y también por los jugadores, por una mano que metió en la cabeza de Escalante cuando este iba a rematar. La mano la metía Canales para estorbar el remate de cabeza del jugador del Eibar. No dudó Hernández, que decretó la pena máxima.
Primer penalti cometido por Canales en primera división.
¿El primero?
Sí.
Claro, es que defender pocas veces.
Sí, claro.
Y estaba preguntándose, oye, por esa mano penalti.
Hombre,
o sea, yo no entro en el fondo, que posiblemente lo ha analizado Pedro. Oye, es que le molesta al rematar.
Si lo dice Pedro, me lo creo. Pero te voy a decir una cosa: a ver a cuántos equipos se la pitan igual.
Yo creo que al español contra Valladolid pitaron uno.
Pero no fue como esta. Es que
igual,
estás.
Igual,
no sé.
Soltale el brazo para atrás.
Poli, yo nunca te fallo, es penalti.
Espera, pues si lo dices tú, no, sí. Pedrito, me lo creo.
Eric, inocentón, creo. Pero bueno, es una mano ahí tan inocente, claro. Tan cándida que claro, te penaliza con un penalti y piensas, oye, por eso, pues sí, pues ha molestado al jugador de Eibar, penalti. Se juega la última jugada de la primera parte. Fuera. Pelota para Guardado, buscando a Alex Moreno. Le va a doblar ya Pedraza. Ahí está Alex del Rayo Vallecano con la pelota. Se mete por dentro del recorte. Bien Alex Moreno. Juega ya, descarga para Pedraza. Pedraza que recorta. Ahí está Pedraza con la pelota. La presión ahora de los jugadores de Eibar. Hay falta. Falta sobre Pedraza. La falta de Orellana va a ser la última acción de la primera parte.
Debería dejarla sacar y dejar que se remate.
Eso está diciendo la escalera a Canales, que la falta y se acabó.
Va a ser la última. Ahora coloca la pelota a Canales. La va a meter arriba, lógicamente, porque suben los centrales y que va a ser la última.
Hasta lo mejor el portero sería, puede subir.
Lo mejor sería que la metiera en la portería.
Tiene una pinta de piscinazo.
Que de verdad, que puede el portero subir. ¿Va a ser
claro? Sí, además sí, es que el árbitro ha dicho que va a pitar, pues el portero puede subir, que no hay problema de contragolpe.
Joaquín la pone, toca la pelota aquí, que García, córner, y dice Hernández. Lo dije, que era la última, no da el córner, pita al final de la primera parte en el Estadio Benito Villamarín. Betis 0, Eibar 1, el gol de Orellana de penalti en el 34. Isaac Escalera.
Ahí se marchan los futbolistas al túnel de vestuario. Se marcha hablando Borja Iglesias con Dimitrovic. Le pide explicaciones Mandy, ¿por qué no dejó el último córner? Le dice el colegiado, porque ya estaba acabado. Sin incidencias los futbolistas al túnel de vestuario.
Al descanso 0-1 gana el Eibar, gol de Orellana de penalti en el Estadio Benito Villamarín. El Eibar, que empezó un poco así, ya estaría con 11 puntos en la novena plaza, a 2 de la Europa League y a 2 también de la Liga de Campeones. 13 puntos tiene el Barça. El Betis, decimoquinto, 8 puntos. Con 8 estás 3 por encima del descenso, te puede atropellar el tren de la bruja, como te despistes. 8 puntos el Betis, 11 puntos el Eibar tendría con esta victoria. Enseguida, el resumen de la primera parte.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Es Robert Moreno. Mister, buenas noches.
Buenas noches.
¿Algún jugador alguna vez se te ha revelado diciendo, sabrás tú si tú no has jugado a esto?
Nunca, no me ha pasado.
Nunca nadie te lo ha dicho.
Me ha pasado.
Aquí va a estar con nosotros Saúl Ñíguez esta noche. Hola, Saúl, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te mosqueas mucho cuando te toca bajar al lateral izquierdo, ¿eh? Te cambia la cara.
No, eso es totalmente mentira. ¿Verdad que me dices, oye, que prefiero jugar?
¿Y el presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, te ha acostado? ¿Ha dormido?
Buenas noches, ¿cómo
sabes? Vaya voz. ¿Has dormido algo?
Bueno, creo que una hora.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados en el partidazo de COPE cosas que no le cuentan a nadie.
Estos son los números del directo de COPE.es del Betis 0 Eibar 1 al descanso en Primera División. La posesión 66-34% para el Betis. Tiros a puerta, uno de cada equipo, tiros fuera o bloqueados, 6 del Betis, 2 del Eibar. Total de tiros 7-3. Faltas el doble del Eibar, 6-12. Corners el doble del Betis, 2-1. Y ningún fuera de juego en los primeros 47 minutos de partido. Los mejores, Oliva.
En el Betis, Escalera.
Alen Moreno.
En el Eibar, Orellana.
El equipo arbitral, Hernández Canario en el campo. Álvaro Las Rojas, el He-Man en el VAR.
Pues han tenido dos jugadas difíciles y las dos han acertado, en mi opinión. Primero, no dar como gol un gol al Betis, que había salido la pelota por la línea de fondo, en una acción de Loren. Le habían pitado antes y luego ha sido ratificada por el VAR. Y luego el penalti, que me parece suficiente, la acción de Canales sobre la cara de Escalante cuando el jugador del Eibar se disponía a rematar. Bien.
Es que a veces pensamos que en línea con el VAR está cubierto, pero no. A los líneas les valoran por lo que hacen a ojo, a vuela ojo, vamos.
Y aparte yo ahora mismo valoro mucho cuando ellos aciertan,
claro,
antes de que el VAR diga lo que quiera.
Es muy fácil atecharse a la hora de acertar, porque tú te atechas, luego la tecnología dice lo que tenga que decir, pero a ellos les valoran, que lo dijo Fouto un día y hay que recalcarlo, y Pedro Martín también lo recalca, a los líneas, lo que suceda de manera flagrante delante de su cara y no vean o no levanten la bandera o lo que sea, eso les puntúa negativo para su objetivo, que entiendo yo que es quedarse en la Primera División. Ahora pido comentarios a Poli y a Liaño, pero antes, ¿cuánto le queda a la primera parte en la Fonteta, que ha habido apagón? No sé si ha afectado a la cancha o solo a las cabinas telefónicas, Rafa.
No, ha afectado a todo el pabellón, el apagón ha sido absoluto, se han ido los marcadores, se ha ido la luz. Es cierto que ha sido durante unos segunditos, pero ha habido que esperar a poner en marcha de nuevo los marcadores del pabellón, así que se ha retrasado unos minutos. Ahora hay tiempo muerto en la cancha, restan 21 segundos para el descanso. Gana Chesca de Moscú al Valencia Basket 37-44.
La Euroliga de baloncesto esta temporada la da DAZN, DAZN. Por si alguien la echa de menos en algún sitio, se da en DAZN. ¿De acuerdo? Poli, la primera parte de tu Betis que va palmando otra vez, sí, otra vez, en casa. Sí.
Ya nos estamos acostumbrando que eso es lo peor de todo, ¿no? Que cuando te acostumbras a este tipo de cosas, yo la verdad que tengo la esperanza y la fe de que pueda remontar. Pero mira, a la alineación cuando hemos empezado, ¿te acuerdas que te he dicho que me gustaba y tal? A los cinco minutos ya no me estaba gustando lo que estaba viendo. Pero yo creo que la ejecución de esa alineación no la ha transmitido el Betis al campo, no la ha llevado al terreno de juego. Y a partir de ahí me ha parecido muy poco de Joaquín, me ha parecido muy poco de Guardado, de futbolistas que son importantes para este equipo y que determinan cómo puede jugar el equipo. Y luego, para mí, no ha conseguido mandar en el partido en ningún momento, porque lo decimos muchas veces, la posesión del balón, cuando tú vas ganando, la entiendo. Cuando tú tienes la posesión del balón y el equipo te contrario se pone 0-1, 0-2, o muchas veces, como nos ha pasado, nos han metido 5, pues ¿para qué quieres la posesión de la pelota? Es que yo no la entiendo, la posesión de la pelota, si no tiene un resultado favorable para tu equipo. Dásela al equipo contrario, a ver si le pasa lo que a ti, ¿no? Que se la das al equipo contrario, pierde el partido él y tú lo ganas. Porque es que ahora mismo el Eibar, con menos posesión, como casi todos los equipos con el Betis, nos ganan siempre o nos van ganando casi siempre.
Liaño.
Bueno, a ver, yo creo que el partido ha empezado con un Eibar dominante, con más presencia en las proximidades del área del Betis que al revés, pero luego sí es cierto que a raíz de un ataque del Betis que, digamos, fue un primer huí, ha sido el Betis el que ha tomado más el control y el que ha tenido más llegadas, hasta el punto que en el número de remates dabas las estadísticas y era, creo que, un 7-3.
Sí.
Pero yo no he tenido la sensación de que el balón lo haya tenido tanto el Betis y tampoco el Eibar. Yo he tenido una sensación de que ha estado un partido muy igualado, con poco, digamos, presencia de los equipos en el centro del campo, con transiciones rápidas, con llegadas al área, muy entretenido, como decíamos, para el espectador, y donde el Betis ha tenido las dos ocasiones más claras. Y poco antes, además del gol del Eibar, del penalti, yo creo que el Betis había tenido la mejor ocasión con mucha diferencia. Yo creo que el partido, bueno, pues está con más control del Betis, pero enfrente hay un equipo que bueno, que tiene un mérito y que tiene unas características de presión, de velocidad, de intensidad.
Perdona, Paco, vas a escuchar a Leti Chas cantar un gol de España en Riazor.
Eso.
¡Gol de Torrecilla para España! Joder. Llega el segundo tanto de la selección española en el minuto 25 de partido. El asedio era constante, tanto a balón parado como en juego combinativo. En el 25 llega el segundo de las de Jorge Vilda. España 2, Azerbaiyán 0.
Es la cenicienta del grupo, como nos decía Leti.
Vaya Leti.
Y conviene golear para la diferencia de goles, que ya saben cómo se las gastan en la UEFA con los desempates.
Pobre Leti.
Y la diferencia.
Oye, Leti, canta los goles del Depor, pues no tiene la
costumbre.
Que
vaya temblando Manolo y Rubén, que te voy a decir una cosa, como Leti siga así, ya verás dónde
aquí
van los dos.
Somos todos muy fans de Leti, pero
totalmente.
Uno en especial.
Yo más.
Que está enamorado de la voz de Leti.
¿Quién?
Es que tiene una voz extraordinaria, ¿eh? ¿La has visto?
No, yo, si se quiere declarar él, que se declare. Pero hay uno en especial que está enamorado de tu voz. Enamorado.
Leti ya no habla, la pobre. La
se dice
puda.
El pecado, pero no el pecador. Yo, bueno, quería saberlo.
El pecador que... No,
está aquí
que
hoy comentando, ¿eh? Está aquí comentando hoy, ¿eh?
Que se confiese. ¿Liaño, habías terminado o te quedaba algo por reseñar?
No, bueno. Hay partidos, lo que pasa que sí es cierto que yo creo que el Betis tiene que modificar cosas y principalmente en la banda izquierda, donde evidentemente tiene un problema de que tiene doblado al lateral y con las mismas características.
¿Liaño, eres tú?
Sí, señor, soy yo.
¿Poli, eres tú?
Yo también. No te quepa ninguna duda.
A Pedro Martín no le puedo preguntar porque no está. Mensajes de los oyentes a través del Twitter, @TJCope, del Facebook, facebook.com/tiempodejuego, del Instagram, @tiempodejuegocope, y el número de WhatsApp, 677-580461, Elías Luis.
Nos dice Pepe Montaño, el Betis no juega a nada. ¿Y ahora qué, señores? Que criticaban a Setién, ¿qué dicen? Otros de nuestros oyentes dicen que no entienden por qué los córners tienen que bajar a defender Loren y el Panda y los dejan y no los dejan en el centro del campo. Dice, un palito para Poli, lo de William Carballo, ¿se puede confirmar que Poli estuvo ayer en el entrenamiento del Betis y por lo que sea le hizo unas faltas a William?
No, dile que no tenga ninguna duda, que fui yo, le eché unos polvitos y ya verás tú cómo va a estar.
Álvaro dice que o Borja o Loren. Los dos, no. Si queremos que funcione el Betis, no puede ser así. Gonzalo dice que a mí este Betis me recuerda a aquel que descendió a segunda y estaba lleno de estrellas.
Tranquilidad.
El Betis no juega nada. Sería mejor jugar replegado con líneas juntas que este desaguisado. Poli se está demostrando que Setién no era el culpable, dice otro.
Yo siempre lo he dicho.
José apunta a Mendilibar, dice, Mendilibar en un gran equipo, ya sé que estuvo en el Atleti, pero no tenía plantilla. Lástima que no se apellide Mendilibarsen, por ejemplo.
Vamos a llegar a las 10, a las 9 en Canarias, enseguida estamos con el segundo tiempo en el Villamarín, gana 0-1 el Eibar, y el segundo tiempo en Alcorcón, en segunda, empate a 0 Alcorcón Albacete.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.